Quiero comenzar señalando enfáticamente y categóricamente que la decisión emitida por el juez Ángel Torres implica o básicamente está habilitando a los actores políticos a ejercer violencia política de género contra las mujeres que hacen vida pública, que hacen fiscalización, que hacen control ciudadano, los está habilitando a ser violentos. Eso es lo que ha hecho el señor, el juez de instancia Ángel Torres. Definitivamente es una sentencia que además se aleja totalmente de decisiones en las que el propio juez Ángel Torres en unos casos ha emitido y en otros ha sido parte cuando han sido ya en segunda instancia. Se aleja totalmente, es decir, no le importa, no le ha importado al juez de instancia contradecirse, diferir de criterios ya emitidos, de decisiones emitidas en este sentido, en lo que tiene que ver y en lo que es violencia política basada en género. Realmente esto es lamentable. Ahora, era un escenario que de una u otra manera se preveía, porque sabemos, y la ciudadanía y el país conoce, que lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral no es una instancia independiente y está supeditada al poder. Y además emite decisiones con mucha discrecionalidad. Dependiendo del actor político, resulta que este sí incurre en violencia política basada en género, pero si es un actor político afín al oficialismo, pues resulta que buscan todos los argumentos, así se contradigan, para beneficiarlo y dejar este tipo de casos en la impunidad. Uh-huh. Esto realmente es muy grave para el país, pero es doloroso lo que ha pasado, porque lo que se hizo contra la abogada Mónica Jaramillo es precisamente menoscabar su imagen pública a través de las declaraciones de la asambleísta Nango. Pero lo que a mí me parece grave es que esto va a incidir en general en todas las mujeres y en todas las personas que hacen vida pública, principalmente lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, gente que cuestiona el poder, cuando se la ataque de esta manera y cuando se cometa este tipo de violencia basada en género, violencia política basada en género, va a haber impunidad y lo que quieren es sembrar temor en la ciudadanía para que no alce la voz.
A ver, vamos por parte de la abogada Anabel Guerrero. ¿Temor o favor? Lo que sucedió con Nango.
Perdón, no, me repite.
¿Es por temor o un favor que le hicieron a Nango?
Bueno, definitivamente, y no es la primera vez que lo digo, incluso de conocer el contenido de la sentencia, desde mi punto de vista, ya había un tema en donde el asambleísta Nango es miembro de la Comisión de Fiscalización y también, obviamente, asambleísta. Estamos hablando de un voto y de lo que implica eso en estos momentos que vive el país, de juicios políticos y de procesos de fiscalización que son truncados y que precisamente se limitan o no se llevan a cabo por tener este tipo de votos, ¿no? De disques asambleístas independientes, pero en realidad votan en favor del oficialismo. Entonces, yo creería que sí, que es un tema de cuidar a los que son de ellos, cuidar a los que votan con ellos.
Uh-huh. A ver, esto implica también, aparte de lo que usted dice, que puede haber impunidad en otros casos porque el Tribunal Contencioso Electoral no es, pues, imparcial, doctora, y eso, bueno, como periodista yo lo advierto, ¿no?
Por supuesto, el Tribunal Contencioso Electoral es una instancia que no solamente en el ámbito de la violencia política basada en género, juega un papel para proscribir ciertos actores y a otros, en cambio, habilitarlos o dejarlos impunes. También en temas que hemos visto con organizaciones políticas, ¿no? Justo a puertas de una campaña para elecciones seccionales, es realmente peligroso lo que pasa en el país en cuanto a la afectación a la democracia, pero además a esto, ¿no? Insisto, en habilitar la violencia, en dejarla ahí impune. Usted ve a asambleístas como Andrés Castillo, que insulta a sus compañeras en el pleno, que insulta a las legisladoras, que insulta a las mujeres que hacen política y no pasa absolutamente nada. Hay muchas mujeres muchas dirigentes que no le pondrán una denuncia porque saben que el contencioso electoral no actuará frente a un personaje como este. Y lo mismo ha pasado en el caso del asambleísta por la provincia de Pastaza.
Representado por Ángel Torres, digo yo, el Tribunal Contencioso Electoral es una institución no confiable, algo parecido, pero en su ámbito, a lo que actualmente es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctora.
Sí, definitivamente, definitivamente. Y bueno, evidentemente tenemos esta posibilidad de apelar, se va a hacer, se va a llevar adelante esta apelación a esta sentencia que es vergonzosa, que realmente es muy, muy grave y, como digo, pone en riesgo a todas las mujeres en el país que hacen vida pública. Pero, en general, la conformación del contencioso electoral no es independiente. Sin embargo, vamos a hacerlo, porque esto tiene que, de una u otra forma, conocerse en todos los niveles, en todo el país. Y vamos a poner de manifiesto y vamos a hacerles ver a quienes conforman el contencioso electoral, vamos a través de medios de comunicación y todos los espacios posibles, vamos a demostrarles que ya hay sentencias, ya hay precedentes que hablan precisamente y que establecen el tema de los estereotipos de género y el menoscabo, la imagen pública, que fue lo que pasó en este caso y que el juez Ángel Torres está desconociendo. A ver si los cinco miembros del contencioso electoral son capaces de contradecirse, porque el juez Ángel Torres lo ha hecho, se contradice, pero vamos a ver si los cinco son capaces de llegar a ese punto frente a declaraciones tan claras, cargadas de estereotipo de género, cargadas de una intención de menoscabar la imagen pública de la abogada Jaramillo, pero de silenciarla además, de callarla.
Ajá. ¿Nos puede adelantar el contenido de la apelación, por favor, en términos así generales o, si usted quiere, específicos?
Bueno, básicamente habrían varias ideas fuerza y varios puntos muy, muy contundentes. Por ejemplo, el juez de instancia reconoce que omitió, detallar y exponer que hay una inversión de la carga de la prueba, que es el denunciado quien tiene que probar que no. Y entonces, una omisión de la actividad de la autoridad jurisdiccional va en contra de la víctima. Él está admitiendo esa omisión. Ahí hay un tema de tutela judicial efectiva, de vulneración de la tutela judicial efectiva. Por otro lado, hay un tema en donde el juez de instancia habla de que los estereotipos de género se circunscriben a tres aspectos. Que no hay un tema de dominación, que no hay un tema, digamos, de sugerencias ahí, de ámbito en donde las mujeres estamos supeditadas a esta situación masculina de darnos favores, y en general que estos temas no se cristalizan en la denuncia. Pero es al contrario, eso implica, por ejemplo, que él se cierra a estos tres conceptos en cuanto a estereotipos de género, cuando los estereotipos de género son muy amplios. También hay una situación en la que él nombra, cita instrumentos internacionales y muchísimos de ellos los cita, los transcribe, pero ninguno de ellos tiene una concatenación, no se contextualizan con los argumentos jurídicos. Entonces, aquí también hay un problema de falta de motivación del juez, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que están, como le digo, muy mal en esta sentencia, y además, insisto, se contradicen con otras sentencias ya dictadas por el propio juez. Está el tema del alcalde de Cuenca, está el caso de Elsa Guerra, está un caso de un alcalde en donde él mismo da un voto salvado sancionándole con un tema pecuniario. En estos ámbitos, o sea, en este mismo plano. Entonces, por ahí iríamos con el tema de la apelación. Creo que hay mucha, mucha argumentación, mucha fuerza para interponerla, y ya simplemente lo que esperamos es que haya un poco de ética y conciencia de parte de todo el pleno del contencioso electoral frente a estos hechos.
Tengo la bondad, ¿para cuándo presentan la apelación y qué plazo tiene el contencioso electoral para responder?
Tendríamos que presentar hasta el día lunes, el plazo exacto en este momento se me fue, pero bueno, de acuerdo a lo que dice el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, ahí está establecido, yo puedo revisar inmediato y mandarle un mensajito, se me fue en este momento el plazo que tiene.
Ya,
pero lo cierto es que lo que esperamos es que lo poco que puede quedar de institucionalidad en el contencioso electoral, digamos, se ponga en ejercicio. No es que estamos, digamos, seguras de que así sea, pero por lo menos vamos a apelar a que no le sigan haciendo daño a este país, a la democracia y al Estado de Derecho, al Estado de Derechos y Justicia de este país, y fallen y resuelvan realmente conforme a los precedentes jurisprudenciales, a los instrumentos internacionales firmados por el Ecuador, a nuestro marco constitucional, a lo que dice la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. O sea, tenemos una normativa robusta que en este caso el juez de instancia contradice en todos los ámbitos.
A ver, eso quiere decir, vea, yo con este ejemplo, no sé, de lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, se advierte un poco que el Poder Ejecutivo está pretendiendo controlar otras instancias. Esto pasó, por ejemplo, con el Consejo de Administración de Justicia, ¿no es cierto? La persona que debía reemplazarle a Godoy, simplemente ahí hubo colusión entre el SRI, el Ministerio del Trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para no permitirle. Es decir, ¿cómo verle al aparato de justicia en estas condiciones, vea? Y todos dicen que aplicar el derecho.
Sí, no, definitivamente, cuando, por ejemplo, a mí me han preguntado precisamente sobre el tema de la emergencia de que fue declarada por el Consejo de la Judicatura, y el hecho en ese momento se llegarían a nombrar alrededor de 220 jueces y juezas a dedo, sin concurso de méritos y oposición. Entonces, cuando me preguntan, pero eso es lo que se necesita el país, este es un tema urgente, no se puede hacer otra cosa, digo, no, lo que corresponde es un concurso de méritos y oposición, un concurso tal como lo señala la Constitución. Esta declaratoria de emergencia no viene por un tema de preocupación del Consejo de la Judicatura por este déficit de jueces. Viene por cooptar totalmente y tener control sobre los jueces, porque jueces que son designados de forma a dedo y que dependen de una decisión administrativa, saben que si el Consejo de la Judicatura quiere, lo saca y los pone. Entonces, lo que vivimos en este momento definitivamente es una situación muy, muy compleja, una crisis de justicia que se agrava y se exacerba y que pasa por lo que usted acaba de señalar. Cuando me dicen, no, pero hoy podemos, a lo mejor llevan un concurso transparente, digo, ¿cómo confiar en un Consejo de la Judicatura que quien lo preside llegó ahí desconociendo precisamente una decisión de autoridad competente? Porque hubo una decisión que decía, esta inhabilidad para la doctora Villacís no es procedente, no existe, no tenía inhabilidad, la fraguaron a través de, en ese momento, el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿quién puede confiar en transparencia? Y claro, por supuesto, se llenan la boca diciendo de que van a mejorar las condiciones, pero lo que estamos viendo son jueces atemorizados. O sea, allanan casas de jueces, allanan oficinas, dependiendo de a quién quieren asustar y presionar para que, como dijo el propio ministro Reinberg, o se alinean, bueno, no, la palabra no se alinean, pero por ahí va, o se alinean. Ajá. O se alinean.
Claro, sí, vamos a ver si proceden rectamente, porque de lo contrario se me van afuera. O sea, ¿cómo es eso? Eso se llama injerencia en el poder, que es debería ser un poder independiente, doctora.
Sí, yo creo que en los últimos días aquí en el país, a propósito de las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, ha habido un debate profundo, un debate muy, muy fuerte en torno a, incluso el expresidente Osvaldo Hurtado le llamó cripto dictador, ¿no? Pero creo que en muchos sentidos lo que podemos hablar es precisamente de autocracia, de un presidente de la República que ha cooptado todos los poderes. Quizás en este Y digamos, el último rezago de institucionalidad es la Corte Constitucional, porque por el resto, a través de muchísimos mecanismos, ha cooptado los poderes y no hay independencia, no hay pesos y contrapesos. La Asamblea es un espacio muy vergonzoso en donde en algún momento, por ejemplo, se hizo uso y abuso de esta figura urgente y tramitaron leyes de todo tipo, que de económicas ni de urgentes no tenían nada, que no había unidad de materia y que además se iban en contra del marco constitucional. Es quizás la Asamblea con una producción normativa que más ha tenido demandas de inconstitucionalidad y cuyo tratamiento ha sido sin técnica y sin debate y sin participación ni deliberación democrática. Los actores sociales no han sido convocados a la Asamblea para decir, mira, esta ley te afecta, ¿cuál es tu opinión? Entonces, la Asamblea, y además también una limitadísima o nula actividad de fiscalización, en donde los miembros de la Comisión de Fiscalización prácticamente hacen de abogados o de la ex ministra Manzano o en su momento del propio doctor Mario Godoy. Ellos lo que hacían es un papel de defensa, no de fiscalización. Entonces realmente sí, a eso es lo que vemos en este momento en el país, ¿no? No hay independencia de poderes definitivamente en los hechos, o sea, ni siquiera se trata simplemente de suposiciones o de alertas y que podemos decir, miren, esto es un hecho, en este momento no hay independencia de poderes.
Ajá. Y lo mismo sucede con la Contraloría, pues, con la Fiscalía General del Estado.
Así es, la Fiscalía General del Estado ha dado todas las muestras de que se activa de una forma impresionante respecto de ciertos casos y ciertos actores políticos, pero frente a otros temas que involucran actos de corrupción o que tienen que ver incluso con lo que está pasando en el país, las desapariciones. ¿Cómo se está activando Fiscalía en cuanto a esas investigaciones, en cuanto a ver qué es lo que pasa? ¿Qué está detrás de las desapariciones que hay en el país? En Quito es un número altísimo que tiene que ver muchísimo con niños, niñas, adolescentes y con mujeres. Las desapariciones son una cosa realmente dolorosa, pero no vemos, digamos, esa activación inmediata y ese realmente ponerle interés y quizás darle prioridad a este tipo de temas, de lo que está pasando en el país. La escopolamina también, de cómo se utiliza la escopolamina y luego desaparecen mujeres, jóvenes, niños. Ahí no vemos esa activación y ese, digamos, darle toda la prioridad a este tipo de casos.
Ajá. Vea, finalmente le voy a preguntar, ¿cómo ve usted, en su condición de abogada, que está al corriente de todas estas cosas, la institucionalidad en general en nuestro país? ¿Cómo verle, cómo sentirla?
Bueno, hay una crisis profunda, totalmente, una crisis que pasa por precisamente esta falta de independencia de la que hablamos, pero que pasa también por un tema de falta de recursos. O sea, no podemos dejar de decir en este ámbito que si vemos esta falta de independencia y esta afectación a la democracia, también hablar de democracia implica, por ejemplo, hablar de que el Ministerio de Salud Pública no está cumpliendo su papel. La gente que tiene problemas renales, por ejemplo, no se puede practicar diálisis. Hoy se sabe que los niños, que hay un alto porcentaje de anemia en el país, no hay hierro, no hay las vacunas. O sea, definitivamente esto también es hablar de institucionalidad. Si los ministerios y los órganos rectores no tienen los recursos y no tienen la voluntad política, porque no solamente es recursos, no les importa lo público y la gente está a la deriva en el ámbito salud, en el ámbito educación, en servicios esenciales. Entonces, además de ver todo este tema de la institucionalidad en crisis por esta falta de independencia, por esta falta de rigor, por el incumplimiento de la norma, tampoco podemos dejar de hablar de que esta crisis de institucionalidad también se vive en lo que tiene que ver con la atención básica a las y los ecuatorianos, que no hay en estos momentos. Es dolorosísimo ver cómo la gente tiene que ir a vender chupetes fuera de los hospitales para costear los tratamientos de enfermedades catastróficas. Tienen que hacer rifas porque el país, el Estado, no les está cumpliendo.
Uh-huh. Gracias por su atención, doctora Anabel Guerrero, y si algo más tuviera que añadir, por favor.
No, como siempre digo, que muchísimas gracias por darle seguimiento a este caso. Yo creo que este caso tiene que constituirse en una bandera de lucha, porque si expresiones como las que hizo el asambleísta Nango quedan en la impunidad, créame que estamos frente a una situación en donde cuando la ciudadanía alce su voz, la respuesta va a ser precisamente de acallar, de insultar, de menoscabar la imagen de las personas, y entonces lo que se están haciendo es blindándose para hacer lo que les dé la gana, vender su voto como les dé la gana y que nadie pueda